Hoy en la mañana estaba revisando mi cuenta de Facebook y justo un chico me hizo una consulta. Él quería empezar su carrera como freelancer, como trabajador independiente, y estaba ayudando a otras personas a hacer sus currículum. Solamente les cobraba 5 soles por la plantilla y por organizar bien los datos. El problema que este chico tiene es que la gente se demora más conversando con él si es que cómo va a ser su trabajo, preguntándole cómo va a ser su trabajo, y se demora más explicando su propuesta que ejecutándola, y muchas veces la gente lo florea, como dicen acá en Perú, le hace muchas preguntas, pero al final no compran o no adquieren el servicio. Y por eso creo que es importante hacer un episodio sobre algunos puntos que tenemos que considerar antes de renunciar a nuestro trabajo. Todos sabemos que la gran mayoría de personas que trabaja para una empresa no le gusta su trabajo por dos motivos: porque no puedes ajustar las condiciones de tu trabajo a tu gusto y porque el horario normalmente no es tan flexible. Te vuelves una especie de putita de la empresa, o sea, tu cumpleaños de tu madre, tienes que pedir permiso por favor para salir más temprano. Y por eso uno quiere ser un trabajador independiente. Para graficarle esto sobre todo a los chicos, a los más jóvenes, el otro día estaba poniendo. Estaba llenando el tanque del escarabajo y justo al costado de la gasolinería estaban rompiendo toda la pista acá en Aviación y los trabajadores tenían que comerse ese sonido del martillo percutor durante 8 horas. Los que estaban trabajando, los albañiles, ellos tenían los protectores auditivos, los protectores de oreja, pero los trabajadores de la gasolinería no lo tenían y no les quedaba otra que trabajar, porque tenían que estar ahí 8 horas. No es como un trabajador independiente que tú ves, oye, hoy no hay condiciones, mejor mandamos el trabajo para mañana. Y por eso creo que es necesario que la gran mayoría de gente pueda entender cómo trabajar de manera independiente, pero al mismo tiempo, antes de renunciar, tienes que considerar que hay ciertas cosas que no son tan fáciles como parece, y nadie te explica esto. Incluso a los que hemos salido de un colegio, de una universidad de negocios o de administración, nadie te explica estos puntos a detalle. Y les voy a contar algunas experiencias de colegas míos, experiencias mías, para que ustedes puedan aprender y cuando decidan renunciar a su trabajo y continuar su carrera como independientes, va a ser mucho más fácil. Lo primero que vamos a prestar atención es en el costo de adquisición del cliente. ¿Cuánto te cuesta que llegue una persona nueva a atenderse contigo? ¿Verdad? Pero antes de seguir, si desean trabajar conmigo para temas de asesoría fitness, compra de productos como el Babilonio, para las clases de inglés, pueden mandarme un WhatsApp al más 51 9890 23 986. Empezamos. Tu costo y la dificultad de conseguir un cliente nuevo. Estaba conversando con mi colega, el urólogo, con el gran Stuki, al cual entrevisté hace un par de episodios, y él me contaba que trabajaba en un hospital y empezó a hacer su trabajo a la par, también como independiente. Así que estaba revisando, bueno, próstatas, que es lo que siempre hace, y se percató de que podía empezar a generar ingresos de manera independiente. Puso avisos en Facebook, imagino, ¿no? Habrá puesto así, ¿no? Su video haciendo, haciendo la técnica prostática, y le empezó a llegar gente. Se percató que con un cliente o dos clientes al día hacía más dinero que trabajando 8 horas en un solo día para la empresa. Y por eso mismo, luego de unos 2 o 3 meses decidió ir, renuncia a la empresa y siga haciendo su trabajo como revisador de próstatas, independiente. Y acá vino el detalle, es que a veces Facebook te hace la cagada y Facebook te acepta la publicidad, pero después ya no, porque dice que no cumples los requisitos, a pesar que él manifestó y mostró que es un doctor. Pero a veces Facebook es así, entonces uno no puede confiarse en que solamente una plataforma siempre va a funcionar. Y por eso tiene que tener uno múltiples formas de atraer a los clientes. Otro tema también con la adquisición del cliente es el costo por clic que le van a dar a tu anuncio, si es que lo vas a manejar de manera online. ¿Cuánto te cuesta que le hagan clic a uno de tus anuncios? Una amiga vendía pan y un pan que era para celíacos, una vaina así, y su margen era poco. Pero por lo general la gente que compraba ese producto luego regresaba después de 2 semanas y compraba más y más y más. Si es de esa manera tu producto, se le llama valor del cliente a lo largo del tiempo y eso justifica el costo de adquisición. Pero si solamente te va a comprar un producto y el costo de adquisición es mayor o no justifica la diferencia, hay que tener cuidado. Luego tienes el tema, y todo esto es respecto solamente al costo de adquisición de cliente. Luego tienes el tema del tiempo. Una vez que el cliente encuentra tu publicidad, más o menos la agradas y quiere adquirirla, muchas veces va a querer conversar contigo primero. Y este conversar es tiempo tuyo que estás invirtiendo, que podrías dedicarlo a clientes que ya tienes. Por eso, por ejemplo, fue que dejé de dar el tema de coaching abierto a diferentes temas. O ahora cuando lo hago digo claramente, ¿no? Si me va a pedir coaching, que sea de un tema de los videos, así saben que puedo atenderlos. Tú no quieres que tu cliente te haga preguntas o que el prospecto te haga preguntas durante media hora y luego te diga, ah, ya, gracias, ¿no? O sea, hay que dejar clara la propuesta y para eso también puedes ayudarte con videos o una página de preguntas y respuestas en tu página web. Por lo general todos te van a hacer las mismas pinches preguntas, ¿no? ¿A cuánto demora el delivery? Después te van a preguntar las dosis, entonces todo eso puedes tenerlo en copy-paste y se los mandas por WhatsApp o si no en una página web, de tal manera que se guían de ahí y después ya cada vez que hagan la pregunta, acá está la respuesta y te ahorra tiempo. Vas a percatarte que muchas cosas que se van a dar en tu negocio se repiten cada día y todo eso hay que automatizarlo. Y hablando de tiempo de adquisición, también podríamos incluir ahí lo que es generar contenido. Generar contenido es algo que para la gente le da flojera y los que tenemos negocio agradecemos que les dé flojera a la mayoría, porque el contenido hace que tú te ganes la confianza de tu gente. De tal manera cuando van a tu WhatsApp ya no estás convenciendo, ya no estás negociando, porque la gente te conoce y sabe que tú vas a cumplir lo que estás ofreciendo. Generar contenido es, me parece que todos deberíamos de hacerlo, obviamente tal vez no en video para todos, algunos va a ser solo audio, no quieres que vean tu cara, o algunos solamente escrito. O incluso solamente con imágenes en Instagram y una pequeña descripción, mostrándole a la gente que primero que sabes y luego que tienes pasión por tu tema. Si tú tienes pasión por tu tema, significa que no eres una prostituta de tu trabajo, sino que realmente gozas haciendo tu trabajo. Y ese es el truco. La gente quiere trabajar en algo o ir a un empleo o trabajar por su cuenta incluso. Y dice, ah, este trabajo de mierda. Y después el fin de semana quieren divertirse, cuando la mentalidad debería ser... ¿Cómo puedo hacer que mi trabajo sea más divertido? ¿Cómo hacerlo más entretenido para que se me pasen las horas rápido e incluso quiera trabajar más? Yo les puedo decir por experiencia, llego un fin de semana y a veces a las nalgonas las cito cada vez más tarde porque quiero seguir trabajando un par de horas más. Y si te gusta tu trabajo y sobre todo cuando ves los frutos de tu trabajo. Ayer hice una conversación con un chico, un cliente de inglés para cholos de Puno, que no sabía ni un carajo de inglés, así estaba hasta las huevas de inglés, no sabía nada, nada de inglés. Me acuerdo la primera vez que le hice la entrevista, le dije, What's your name? Y me dijo, What? Entonces no tenía nada, su nombre, How are you doing? How are you doing? Oh, no sabía cómo responder. Y el día de ayer tuvimos una conversación y el tipo me mantuvo una conversación de manera no fluida, pero funcional. Y me quedé, wow. Cuando tú ves los frutos de tu trabajo, te motiva a seguir trabajando. Y todo eso va al costo de adquisición de tu cliente. Dinero, tiempo, energía. Todo eso hay que considerarlo. Y recordar que cuando uno va a empezar a trabajar como independiente, tal vez los primeros clientes van a llegar fácil porque son los amigos de tus amigos y tú dices, ah, ya, qué fácil es. Pero luego se estanca ahí porque lo que le llaman la transferencia orgánica o el marketing orgánico, el boca a boca, es bien lento. Y por lo general, cuando a ti te gusta algo, no lo promocionas. Qué bacán, está bueno y nada más. Cuando no te gusta, es que le tiras barro. Y si tú, uno quiere solamente confiar en el marketing orgánico, es muy lento. Uno tiene que hacer un híbrido entre marketing orgánico y marketing pagado. Para mí parte del marketing, y acá viene otro detalle, para mí parte del marketing orgánico es YouTube. Por ejemplo, YouTube funciona muy bien. A ver si regresamos. Para mí parte del marketing orgánico es YouTube, porque tú subes un contenido y va a empezar a repartirse entre gente de varios países, gente que va a ser más alcanzado por gente que le interesa lo que tú haces, pero no siempre esta gente está en tu zona. Volviendo al caso de mi colega Stuki, ¿no? Si él va a revisar próstatas, tú necesitas que sea más nicho, ¿no? No quieres a alguien que esté en Chile. ¿Cómo le revisa la próstata desde acá hasta Chile? Pero siempre hay una manera, y acá viene el ingenio, de monetizar tu servicio a distancia. En mi caso, por ejemplo, me dedico al tema fitness. Entonces, ¿cómo hacer para que el tema fitness se maneje de manera online? ¿O qué productos adicionales generar? Y tienes productos físicos que puedes vender a tu zona para tus clientes que llegas por medio de publicidad vía Facebook o Instagram. Y servicios para tus clientes que consigues por las plataformas de YouTube u otras plataformas que son más orgánicas y llegan a diferentes lados. Así puedes, primero, maximizar tus ingresos y segundo, diversificar más tu mercado. Ya no dependes solamente de tu mercado nacional, sino también tienes un mercado extranjero y reduces tus riesgos, porque digamos que hay un problema con los fletes, que de nuevo se disparan los fletes, o la inflación empieza a dispararse. No puedes comprar de tu proveedor porque está muy caro, ya no podrías darle margen, pero puedes seguir ofreciendo los servicios. Por eso, tanto orgánico como pagado, y cuando es pagado, segmentar bien tu mercado, segmentar exactamente qué género, qué edad, qué costumbres tiene, y así cada centavo que tú le metes va a tener más sentido. Todo esto que les he dicho es el primer punto, que es el tema de el costo de adquisición del cliente, que es fundamental. Luego tenemos el segundo punto. Vamos a hacer solamente 4 puntos. Podría ser 10, pero algo corto nomás para no perder la atención de la gente. El siguiente punto es el tema del horario. Y acá viene el detalle. Cuando tú trabajas para alguien, trabajas 8 horas, a veces más, súmale media hora o 40 minutos de ida al trabajo, 40 minutos de vuelta, termina siendo como 9 o 10 horas diarias. Empiezas a trabajar por tu cuenta y te percatas, oye, trabajando por mi cuenta en 2 horas hago más que 10 horas. Significa que si renuncio a mi trabajo podría trabajar más horas y hacer más dinero. Y claro, la lógica más o menos tiene sentido, pero no siempre se manifiesta de la misma manera. Por varios sentidos. Primero, porque cuando tú trabajas por tu cuenta no hay seguridad de que van a llegar clientes. Y si tú estás trabajando para alguien y te salen clientes a la par, ah, bacán. Pero si ya no estás trabajando y no te salen más clientes o te dejan de salir clientes, ahí viene el tema de puedes caer hasta en depresión. No solamente por el tema que ya no hay platita, sino por el tema que como estás necesitado, el cliente olfatea tu necesidad monetaria. Recuerdo, y el cliente, muchos clientes, y acá es algo que a veces la gente dice, no, no, los empresarios son malos o los empleadores son malos. Pero la maldad está en todas las personas y mientras más poder tú le des a una persona, más chance hay que esa maldad se dispare. Recuerdo, por ejemplo, uno de mis primeros clientes que llegó me quería comprar proteínas. Entonces yo tenía, pues, ¿cuánto? Yo tenía 21 años, así recontra chiquillo. Y como trabajaba yo por mi cuenta, acá estaba siempre, puta, salía en pijama a veces a entregar las proteínas. Y no sé qué habrá sido, supongo que el cliente imaginó que yo estaba misio. Me vio tan chancado que me dijo, debe estar misio, ¿o qué? Y él vino con su enamorada, con su noviecita. Vino en un carro, no caro, pero un carro más o menos moderno. Y sacó los billetes y me los tiró al piso. Toma la plata. Así me dio. La plata de una proteína de 220 soles me la tiró al piso. Entonces, yo, buena gente, me agaché, recogí los billetes y se los tiré en la cara. Y lo mandé al carajo. Y el patita se partió, la mujercita también. Y te juro que en ese momento yo estaba dispuesto a partir la madre. Obviamente tenía 21 años, no tenía un juicio de lo que podría haber pasado si es que me peleaba con el tipo. Hoy en día, si hubiera pasado eso, simplemente dejar la plata ahí, ¿no? No se la voy a tirar en la cara. Pero a lo que quiero ir es de que si tú no tienes necesidad monetaria, tú puedes darte esos pequeños lujos, pero si estás ajustado y ya rompiste la relación con tu trabajo, se va a notar al momento que tú quieres vender algo. Me pasó con el carro, con el SEAT también, cuando se hizo la venta del SEAT. Estaba tranquilo porque bueno, si se vende bien, si no, no, y eso te permite manejar, te permite tener tu margen. Otro detalle, aprovechando el tema del horario, quería tocar también, por ejemplo, cuando me tocó ir a Work and Travel, que yo le digo Minimum Wage Travel, que es sueldo mínimo travel. Cuando tú te vas, por ejemplo, de Work and Travel, ahí trabajas como loco, trabajas. No 8 horas, haces doble shift, haces doble turno, un culo de horas trabajas y te percatas de algo. Tú dices, si trabajara esta misma cantidad de horas en mi negocio, se dispararía. O sea, pero ¿qué sucede? Cuando tú no sabes si vas a ganar dinero o no, te vas desmotivando a veces. Por eso quieres resultados rápidos. Y es cierto, tú dices, oye, en otros países, por ejemplo, en el Work and Travel, me pagaban como lavador de platos $7 la hora en el año 2007. Hoy creo que están pagando algo de $18 la hora. Y tú dirás, oye, ¿qué tal sueldazo? Sí, pero los costos también se disparan. Tienes que pagar tu renta, tienes que pagar tienes que pagar los alimentos que son más caros. Todo se vuelve más caro. Y ni pensar en divertirte a ir a una discoteca, nada, porque ahí pierdes todo tu dinero. Tienes que tomar en casa, nomás compras tu cerveza y tomas en casa. Tienes que vivir con 6 personas en un departamento para ahorrar plata. Y acá en Perú, en el país en el que te encuentres, tú tienes, por lo general, no todos, ¿no? Pero la gran mayoría tiene a su familia, entonces ya no gastas en renta, la comida te sale más o menos barata. Se asume que apoyas con la comida en algo, pero te sale más barato que comer en otro país. No vas a hacer tanto dinero como trabajando en Estados Unidos, pero puedes ahorrar más si es que trabajas de la misma manera. Y ya que estamos tocando el tema de la no seguridad de clientes que pueden llegar o no, y estás en esas, hoy en día con el tema de las aplicaciones, tienes el tema de puedes trabajar para Uber, puedes trabajar para Pedidos Ya, puedes utilizar plataformas de distribución como Mercado Libre, pero todas estas plataformas te ayudan a conseguir clientes, pero tienen un pequeño, un caviar, como dicen en inglés, un pequeño caviar, un pequeño detalle. Y este detalle es que te va obligando a ajustar tus márgenes de precio cada vez más y te van así, te van sacando el jugo como si fuera una naranja y luego te das cuenta que tú no te estás beneficiando de la plataforma, sino la plataforma se beneficia de ti. No quiere decir que sean malas, son buenas, pero la plataforma se utiliza para arrancar, es tu kickstart, tu arranque. Y una vez que arrancas, ya vas trabajando esa misma energía en tu propia marca. Por ejemplo, en Uber, imagínate la gente que maneja para Uber o todas esas empresas, su visión es claramente tener carros autónomos en el futuro. Y trabajas para una empresa que su visión es deshacerte de ti. Entonces, ahí viene el detalle. Usar las empresas, las plataformas de la manera correcta. Y en el caso de Mercado Libre te cobra una comisión de, en mis tiempos era 5%, ahora tengo entendido que es 10%. Imagínate pagar el 10% más la comisión de la tarjeta, más el detalle que muchas veces los clientes que te llegan por esas plataformas no son clientes que conocen tu contenido. Y a veces te llega gente bien hija de puta, que te juro, que son amargados o fácil, otro vendedor de Mercado Libre los trató mal y se la quieren desquitar contigo. Y ese es el problema de Mercado Libre. Es bueno para juntar clientes, pero de ahí tú quieres trabajar tu branding y después que la gente llegue directo hacia ti. Yo me percaté de eso. Al inicio Mercado Libre sacaba varios clientes, pero después trabajando por mi cuenta, generando contenido, me tomó un año y medio en más o menos hacer crecer las páginas. Y una vez que ya lo consigues, te das cuenta que es más fácil venderle a la gente que conoce tu persona o tu marca. Esos son los dos primeros puntos. Los últimos dos los voy a tocar rápido porque llevamos como 17 minutos. El siguiente punto es el tema de la solución. ¿Qué solución? Pero antes de seguir, recordarles que estos podcasts los encuentran en inglés. Google Podcasts y Spotify me encuentran como Uncle Balta, Uncle Balta. Hoy día grabé este episodio en la mañana, me tomó como 30 minutos grabarlo, así que voy a hacer este un poquito más corto. Y si desean practicar inglés conmigo, pueden ir a inglesparacholos.com. Pasamos con el tema de la solución. Cuando uno empieza, la única manera de hacer, bueno, hay varias maneras, pero la manera más convencional de hacer platita es generando una solución, aliviándole un dolor o un problema a una persona. Ahora, si eres los grandes grupos de poder, lo único que haces es destruyes un mercado y cuando la plata huye la agarras ahí en la salida. Pero si eres un humano promedio, quieres llevar una especie de solución al mercado para que éste te premie con platita. O sea, nadie te va a dar. A no ser que sea el caso previo que hemos mencionado, nadie te regala plata porque le caes bien, nada más. Algo tienes que traer a la mesa. Y el asunto está en que las soluciones pueden cambiar y no siempre el mercado es igual. Para darles una idea, el caso de las puticletas, mi bicicleta eléctrica, mi moto eléctrica. Tengo varios amigos, después que me compré la puticleta, me enteré que ellos también vendían las bicicletas eléctricas. Y resulta que luego de que dijeron, vamos a pedir placa, vamos a pedir SOAT, seguro, y al final ha quedado como que en nada, porque la gente sigue saliendo sin placa, o sea, ha quedado como que letra muerta, y esperemos que sea así. Es más, tengo un episodio de eso para mañana, y es que cuando la economía está en caída, tú no aumentas las regulaciones, tú puedes agregar regulaciones cuando la economía está subiendo, para de alguna manera controlar que el crecimiento sea uniforme. Y para que, ya quiero, no quiero explayarme mucho en eso lo voy a hablar mañana. Pero cuando la economía está en caída, no le metes más regulaciones porque la cagas más. Y eso le ha sucedido a varios colegas. Sus ventas cayeron en 60%, 70% y tienen que seguir pagando la renta, los empleados, todo eso. Hay que estar atentos a jugadas que te pueda hacer el gobierno, a los competidores también, a los el caso de Amazon, por ejemplo. Esto lo vi en Estados Unidos. Cuando una chica quería irse a una fiesta, se compra su vestido. Por lo general lo compraba en persona porque quiere ver qué tal le queda el vestido, quiere ver qué tal le marca el perro cuando está bailando. Y comprarlo online, no sabes, pero Amazon les da el chance de comprar 5 o 10 vestidos de una sola, se prueban, se quedan con el que más les gusta y luego retornan los otros vestidos. Y ya la chica se queda con su vestido, retorna lo otro, recupera su plata. ¿Y quién pierde? Los pequeños empresarios que no pueden hacer esto. Amazon puede hacer porque tiene bastante espalda financiera, pero así van chancando a los pequeños empresarios. Otro detalle es el tema de compra ahora y pagas después, que se está poniendo de moda en varios países. No es una especie de tarjeta de crédito, sino es un sistema que se amarra con las empresas para que tú puedas pagar el producto en 6 semanas, en 3 cuotas de 2 semanas sin interés alguno. Pero acá, pinche cuaderno, acá está el detalle. El detalle está que lo haces así y juegas con la impulsividad, el sentimiento de compra de la gente. Y llega un momento en que empiezan a amarrarse con tantas cosas que ya no lo pueden pagar en 6 semanas. Y luego las comisiones son obscenas. Entonces, ahí está la metida. O sea, gratis, págalo durante 6 semanas en 3 cuotas. Pero luego te hacen la jugada cuando ya no puedes pagar. Y la gran mayoría de personas tiene ese problema. Luego tenemos el caso de cómo tú estás solucionando el problema que estás ofreciendo. Si tu solución al problema que ofreces al mercado requiere de cosas que tú no puedes controlar, sobre todo en el caso de productos, cuando requieres de muchos proveedores, de muchas cadenas logísticas, las cosas se pueden volver jodidas porque inflación se da, todos empiezan a subir sus precios y te quedas sin margen. Lo ideal, por lo general, es tratar de sacar la mayor cantidad de jugadores en la cadena, lo que hizo el gran Rockefeller. Le recomiendo que chequeen su historia, el gran Rockefeller. Es tratar de sacar la mayor cantidad de la cadena. Entonces tú estás prácticamente conectado directo con el cliente. Tú eres tu propio proveedor, tú eres tu propio distribuidor. Si puedes hacer eso, sería ideal. No es factible para todos, obviamente, pero si hay muchos jugadores en tu cadena, hay que tener una contingencia en que alguien puede empezar o dejar de trabajar para ti y sacar una exclusividad con la competencia, o algo podría suceder. Y el último punto, para no hacerlo de 30 minutos este episodio, es el tema de los ahorros. Los ahorros son necesarios, y no solamente te diría los ahorros, sino es los ahorros y la posibilidad de en cualquier momento generar otra fuente de ingreso. Es importante. Sabemos el tema de la inflación, que está jodido. Lo que antes tú tenías, digamos, tenías tus ahorros para 3 meses. Esos ahorros ya no te valen para 3, ahora con la inflación, te vale para mes y medio. Y eso. Y ahí está el detalle. El estilo de vida es algo que se tiende a disparar cuando te vuelves independiente. Te das cuenta de la nada, oye, estoy cobrando por una hora, no sé, voy a poner un número cualquiera, 400 soles, 500 soles por una hora de cliente. ¡Wow! Ya puedo irme a las fiestas, puedo pagarle más a la prostituta, puedo hacer más cosas. Pero el tema está que, sí, ganas más por hora, pero ¿y van a seguir llegando los clientes? Van a haber años que tal vez sean malos. Si no hay ese ahorro para los tiempos jodidos, desapareces, porque sube, sube, sin una de esas. La primera caída no había el colchón del aguante. Hay que estar atentos a eso. Y luego, poco a poco, el sentimiento minimalista es algo que creo que para la mayoría sería lo más factible. Entiendo que algunas personas necesitan su carrito del año porque te motiva a ver tu carrito del año y sigues trabajando, pero creo que para la gran mayoría no es que te motive tanto tampoco, ¿eh? Te motiva al inicio y después se va perdiendo la motivación. Yo cuando vendí mi carro, mi Seat, ahora que utilizo el Volvae, ya no tengo el problema de la depreciación. Con el Seat se perdía pues que 2.000, $3.000 anuales solamente en depreciación. Ahora con el Volvae, es más, se valoriza. Y cuando estoy manejando el Volvae, a veces la gente en las calles me hacen así, me hacen señas. Y cuando hay alguien que maneja su escarabajo, se para al costado mío y me saluda, ¿no? Y a mí me paltea. ¿Quién es este huevón? ¿No? Pero se empieza, te vuelves parte de una comunidad. Y es curioso, ¿no? Ahorras y disfrutas más. Con la puticleta también. Te sale más barato que un carro costoso y disfrutas más. Entonces, creo que ser inteligentes, y como les dije en un episodio previo, ahorrar no es dejar de gastar tu dinero, sino ahorrar es estirar tu dinero y disfrutarlo por la mayor cantidad de tiempo. La gente hace lo opuesto. Trabaja un año y se va a un viaje de 2 semanas y se tira todos sus ahorros, cuando debería ser al revés. Cada mes de trabajo debería darte 3 meses o 4 meses de satisfacción, y así se debería manejar. Ese tema del ahorro creo que lo podríamos trabajar a detalle en un próximo episodio. Espero que les haya gustado este capítulo. Acá no hay nada exótico, no he tocado una teoría de conspiración, no he tocado algo que sea tendencia ahora, sino información que todos podemos aplicar desde el día de hoy y más importante que podemos compartir a la gente más joven que está entrando al mercado. Espero que les haya gustado. Si desean trabajar de manera directa conmigo, pedidos de suplementos, incluye la dieta y el plan de entrenamiento, solo envíos a Perú. Las clases de inglés, que sí son a la gente de Perú y al extranjero, asesoría fitness o si quieren coaching de cualquier tema que toque acá en el canal, está en la descripción del video o mis audiobooks de cómo dejar de ser una putita al WhatsApp más 51 9890 23986. Por la compra de cualquier producto, incluido los audiobooks también, los agrego para que les salgan mis estados con los memes que no puedo subir a Facebook porque Zuckerberg me banea. Y quiero leer sus comentarios, la gente que ya tiene tiempo trabajando como independiente, ¿qué información le puede dejar a los nuevos jugadores para que puedan acelerar su curva de aprendizaje? La bendición para todos ustedes y nos estamos viendo en un próximo video.